legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy, martes 8 de junio del año 2021, y aquí estoy yo en vivo. Aunque hoy, igual que ayer, no estoy en vivo por video, tengo problemas técnicos, pero ya espero para mañana poder estar en vivo por video, pero estoy en vivo por audio. En vivo, como todos los días, desde las 8 de la mañana, en vivo, me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en mi canal de YouTube, fácil de buscarlo, Aníbal Acevedo Vilá, ahí estoy en vivo ahora mismo y ahí quedan grabados todos los podcasts de Aníbal, también en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y estamos en vivo en tu televisor. Si tienes cable TV, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, como todos los días, te invito a que compartas, a que le des share a esta transmisión. De esa forma llegamos a muchísimas más personas. Y te recuerdo, en vivo ahora mismo por todas esas plataformas, incluyendo el canal 85 y el 285 de cable TV. Pero si me quieres escuchar, ver grabado más tarde durante el día, esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Además, se hace disponible en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Estoy en iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify. Usted menciona a todas las que usted puede escuchar podcast. Ahí escribe el podcast de Aníbal y puede escuchar el podcast de hoy. A los que estén sintonizando tarde, al igual que ayer, por problemas técnicos, estoy en vivo solamente por audio, pero ya mañana poder compartir directamente con ustedes a través también de video. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, son varios temas, cosas que han estado ocurriendo, algunas de ellas en las últimas horas, que voy a estar comentando y analizando con ustedes. Siguen los apagones y la inconformidad de la gente con Luma. Voy a analizar y le voy a dedicar mucho tiempo, porque es un asunto importante, a la excusa dada por el presidente Biden para dejar que su Departamento de Justicia continúe defendiendo el discrimen contra los puertorriqueños en el programa SSI. Y voy, no lo hay en ningún periódico, voy a compartir con ustedes los argumentos de ese Departamento de Justicia que presentaron anoche ante el Tribunal Supremo Federal, y tiene unas pinceladas sobre estatus que voy a comentar. Y sobre ese tema, fuentes me indican que habrá vistas públicas en el Congreso sobre el proyecto de estatus, o los dos proyectos de estatus, el próximo 16 de junio. En otras palabras, la semana que viene. Esa es la información que tengo. Julia Kelleher se declara culpable hoy de dos cargos de conspiración. Hay una nota en el periódico Noticel que da detalles, la voy a estar analizando con ustedes. Y sobre ese tema de educación, descuadrado por 85 millones de dólares el presupuesto propuesto por la Junta de Control Fiscal para el Departamento de Educación, y no hay ni un chavo para aumentos de sueldo a los maestros. Y finalmente, el gobernador anunció unas millonarias asignaciones para diferentes actividades en el país, de los fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos para la recuperación del COVID, incluye unos 94 millones de dólares para la Universidad de Puerto Rico. Pero aplaudo que le asignen dinero a la universidad, pero contrario a lo que dice el gobernador, eso no puede sustituir los dineros que la Junta de Control Fiscal le quiere recortar a la Universidad de Puerto Rico. Vamos rapidito al análisis de los temas del día de hoy. Como les dije, siguen, señoras y señores, los apagones y sigue la inconformidad con Luna. O lo único que uno tiene que hacer es hablar con sus familiares y amistades. Una persona que conozco ya esta mañana me escribió 24 horas sin luz. Eso es uno de los sectores de Guaynabo, Puerto Rico. Uno entre las redes sociales, las historias son de horror, que se va la luz, que nadie contesta, que no hay información. Ayer inclusive, anoche inclusive, no voy a subir la foto porque yo no hago ese tipo de cosas, pero anoche inclusive me mandaron una foto en la oscuridad de la noche, dos personas que evidentemente no eran empleados profesionales de Luma ni eran empleados de ninguna entidad, tratando de reparar. Parecía que estaban por la foto poniendo lo que yo aprendí cuando María, conectando el machete. No eran personas que trabajaban para Luma, eran personas desesperadas para que regresara la luz, y luego me informaron que eran dos empleados del municipio de Aguas Buenas. Y eso es lo que está por ahí, por todos lados, una situación muy lamentable. Siento una gran lentitud de parte de Luma. Ayer en el programa Jugando Pelotadura estuvo el alcalde PNP de Humacao, estuvo el alcalde PNP de San Sebastián, que yo lo comenté ayer. En la mañana ayer también se expresó el alcalde de Vieques exigiendo que se vuelva a abrir la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora de Luma, en la isla municipio de Vieques. Así que el arranque ha sido con mucha inconformidad, con muchos apagones, con muchos problemas. Para mí es evidente, no estaban preparados, contrario a lo que nos dijo el gobernador y nos dijo la gente de Luma. Y repito lo que dije ayer, y con esto paso al próximo tema. Noto una actitud del gobernador de desentenderse de estos problemas. Y si Luma no está funcionando y Luma no está dando un buen servicio, la responsabilidad es de Luma y del gobierno, quien único puede exigirle. Nosotros podemos protestar, podemos quejarnos, podemos escribir por Twitter, en las redes sociales, en Facebook, pero quien único le puede exigir a Luma es quien le está pagando. ¿Y quién le está pagando? El gobierno de Puerto Rico a través de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que vamos a ver cómo sigue estos desarrollos. Hoy aparentemente va a estar lloviendo mucho y nosotros sabemos en Puerto Rico lo que pasa cuando sopla un vientito o cae algo de lluvia. Así que se ponga para su número. La gente de Luma evidentemente no tienen el personal suficiente y evidentemente no tienen la experiencia y no están operando a la altura que habían prometido. Pero vamos a lo que creo que es el tema más importante del día de hoy y probablemente en los próximos días. Ayer se dieron dos desarrollos paralelos. El presidente Joe Biden, en una nota que envió, hizo pública, creo que fue más o menos temprano, no recuerdo la hora del día, pero durante el día, yo creo que fue temprano, a media mañana, envió una nota en un lenguaje, lo voy a compartir con ustedes, pero en esencia Biden dijo que él está a favor de que nosotros, los puertorriqueños, los que cualifican, obviamente, reciban el seguro social complementario, pero nos anticipó y luego sucedió que ayer mismo el Departamento de Justicia, su Departamento de Justicia, iba a acudir ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para defender y decir que es constitucional discriminar contra Puerto Rico. Esto amerita análisis, comentarios por varias razones. Primero, pues, por las palabras del presidente Biden, hay que analizarla, y lo tengo que decir con toda sinceridad, hay que analizar si de verdad nos dijo la verdad con la excusa que dio de por qué el Departamento de Justicia iba a continuar con este caso. Este es el caso de Baello, donde ya a nivel del Tribunal de Distrito, por voz del juez Helpi, se concluyó que discriminar contra los ciudadanos que vivimos en Puerto Rico y que cualifican para el SSI, este programa que está dirigido a personas que cualifican, o sea, mayor edad, que cualifican para Medicare, pero que están en niveles de pobreza, o personas con discapacidades físicas y mentales en niveles de pobreza, le da un suplemento de ingresos, y básicamente esto va dirigido a erradicar la pobreza, a sacarlo de la pobreza. El juez Helpi concluyó que ese discrimen contra Puerto Rico era inconstitucional. El gobierno de Donald Trump llevó el caso por voz del en paz descanse juez Héctor Ruella, concluyó igualmente que era inconstitucional. El Departamento de Justicia de Donald Trump presentó el escrito solicitándole al Tribunal Supremo de Estados Unidos que viera el caso. Muchos nos unimos a las voces reclamando que no se hiciera eso. Hubo el cambio de gobierno y había la esperanza de que Joe Biden, quien había criticado, es bien importante, Joe Biden criticó a Trump por llevar el caso ante el Tribunal Supremo y tenía la oportunidad de decirle a su Departamento de Justicia: no vamos a seguir con esta apelación, vamos a lo que se habla en el argot legal, a allanarnos a la declaración de inconstitucionalidad. Pero ayer, por un lado, dijo que le estaba pidiendo al Congreso que nos dé, que nos extienda el programa de ese site, pero que le estaba diciendo a su Departamento de Justicia que podía seguir discriminando contra nosotros. Aquí están, obviamente están recogidas en los periódicos de Puerto Rico. Aquí están las declaraciones de Joe Biden de forma íntegra. El después que dice que discriminar contra los puertorriqueños en este programa es inconsistente con sus políticas públicas y los valores que representa su administración, dice: however, the Department of Justice has a long-standing practice of defending the constitutionality of federal statutes regardless of policy preference. This practice is critical to the department's mission of preserving the rule of law. Consistent with this important practice, the department is defending the constitutionality of the Social Security Act provision in this case. Dice el presidente que aunque discriminar contra Puerto Rico en el SSI va contrario a su política pública y los valores de su administración, el Departamento de Justicia tiene una larga práctica de defender la constitucionalidad de los estatutos federales independientemente de preferencias de política pública, y que eso es crítico para mantener la ley y el orden, the rule of law, el orden de ley, y que por eso ayer iban a apelar. Yo quiero hacerle varias aclaraciones, digo, compartir con ustedes mi reflexión. Miren, el Departamento de Justicia y el presidente, igual que el Departamento de Justicia de aquí y el gobernador, tienen una obligación de hacer cumplir las leyes. Y desde esa perspectiva, sí es cierto. Los departamentos de justicia en Estados Unidos y en Puerto Rico deben defender la legalidad y constitucionalidad de todas las leyes. Pero también el presidente y el secretario de justicia de Estados Unidos juraron defender la Constitución. La Constitución va por encima de las leyes. Y si un presidente se convence que una ley que ha estado en los libros es inconstitucional, el presidente tiene el deber constitucional de decirle a su Departamento de Justicia: no podemos defender esa ley que es inconstitucional. O sea, decir, claro, Biden se cuidó sus palabras, él no dice que él cree que es inconstitucional, pero esa es la evaluación que tenían que haber hecho el Departamento de Justicia y Biden tenía que convencerse. Sí, es constitucional discriminar contra Puerto Rico bajo este programa. Eso es lo primero. O sea, usted jura defender las leyes, pero el Departamento de Justicia tiene que defender la Constitución. Decir que el Departamento de Justicia siempre va a defender las leyes federales tampoco es cierto. Ha habido circunstancias en las cuales, a mitad del camino, una administración, un presidente ha empezado, y un Departamento de Justicia ha empezado defendiendo una ley, y a mitad del camino, cuando el caso está ante el Tribunal Supremo, cambia de posición y dice: ¿sabes qué? Me convencí que esta ley es inconstitucional y no la puedo defender. Y eso ocurrió cuando Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos y Barack Obama era presidente. Así que él sabe de esto. En el caso del matrimonio igualitario, gay marriage, ahí se impugnaba la constitucionalidad de una ley federal que había sido aprobada bajo Clinton, DOMA. Defense of Marriage Act, una ley que decía que para el gobierno federal el matrimonio solamente era entre hombre y mujer y que un estado podía negarse a reconocer un matrimonio de personas del mismo sexo que se hubiera llevado en otro estado. Y se impugnó la constitucionalidad de esa ley. Y el Departamento de Justicia de Obama primero defendió la ley. Y llegó un momento que Obama se convenció que eso era inconstitucional y le dio la directriz a su Departamento de Justicia a cambiar de posición ante el Tribunal Supremo. Ese es un caso reciente. Así que, de verdad, el presidente Biden le faltó lo que tuvo en aquel momento Barack Obama. La decisión del caso de Gay Marriage no la tomó el secretario de justicia o secretaria de justicia en aquel momento. No recuerdo el momento en que se dio. Tuvo un secretario y luego una secretaria. Esa decisión la tomó Barack Obama en consulta con el Departamento de Justicia. Y cambiaron de posición y empezaron defendiendo una ley federal y acabaron diciendo que era inconstitucional una ley federal. Y Joe Biden pudo haber hecho esto ayer. Por otro lado, sí, en esa expresión de ayer, vuelve y defiende que se le dé a Puerto Rico trato justo, no solamente en este programa de SSI, sino en otros programas federales, y le reclama al Congreso o le pide al Congreso que actúe. Bueno, tal como anticipó Biden, en la tarde-noche, el Departamento de Justicia presentó un escrito, ahí tienen la primera página del escrito, ante el Tribunal Supremo con sus alegatos sobre este caso. Yo me lo leí anoche, voy a compartir con ustedes algunas páginas, voy a hacer aquí una aclaración, no voy a entrar aquí en un análisis legalista, legal, no porque no lo quiera, o sea, en gran medida porque no lo quiero hacer, porque me parece que estaría aburriéndolo a ustedes. Este debate legal lo podemos tener en otro foro sobre cuán correcta es la postura desde el punto de vista estrictamente legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí voy a hacer con ustedes, voy a tocar por encima algunos de los temas legales que levanta el alegato, y luego pues darle unos párrafos que me parece que tienen connotaciones importantes para nuestra realidad política, constitucional y de estatus. Este caso es bien importante, señoras y señores, porque la raíz de todo este discrimen contra Puerto Rico y los territorios son los casos insulares, los casos de principios del siglo pasado, que están fundamentados en unas teorías y unos fundamentos racistas, que básicamente dicen que Puerto Rico y los demás territorios que habían pasado a la soberanía de los Estados Unidos, éramos un montón de salvajes, casi dicen esas palabras, señoras y señores, y que nosotros, pues, había que tratarnos de forma diferente y que por ende se podía discriminar contra nosotros. El argumento del Departamento de Justicia, con mucho cuidado, trata de no fundamentarse en esos casos que se conocen como los casos insulares, los insular cases, pero a lo mejor se logra zafar, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al ver este caso, va a tener nuevamente que volver a entrar en la relación político, constitucional, territorial, colonial de Puerto Rico con Estados Unidos y de los territorios. Así que por eso es que es importante este caso, además del hecho del SSI, que si se resuelve que es inconstitucional, pues miles de puertorriqueños que viven bajo niveles de pobreza, incluyendo el señor Baello, que viven bajo niveles de pobreza, recibirían un alivio para ir saliendo y salir de su pobreza, y especialmente las personas de mayor edad, para vivir en esa etapa de su vida una vida digna. Así que este caso tiene trascendencia humana, pero tiene trascendencia política y constitucional. Así que por eso es que le voy a dedicar unos minutos. El alegato del Departamento de Justicia, como les dije, no cita los casos insulares, pero repite los mismos argumentos que el Tribunal Supremo había utilizado en dos casos importantes, Harris versus Rosario y Califano versus Torres, son unos casos de la década del 70. En el caso de Harris versus Rosario, el Tribunal Supremo validó que se discriminara contra Puerto Rico en el SSI, en el caso de Califano versus Torres, en otros programas de asistencia federal. Parte del argumento del juez Helpi y del juez Torruella es que las circunstancias han cambiado, que la realidad ha cambiado y que los argumentos que elaboró el Tribunal Supremo para justificar aquel discrimen en la década de los 70 no son válidos en el 2021. El alegato del Departamento de Justicia, desde esa perspectiva, pues lo que hace es defender estos casos del Tribunal Supremo, también defiende el principio de que los precedentes, o sea, una vez el Tribunal Supremo resuelve un caso, se deben mantener los precedentes y que solo en circunstancias extraordinarias se deben revocar los precedentes. No voy a entrar en los argumentos, como le dije, legalista, pero en cierta medida lo que hay es una reafirmación de toda esa doctrina, que su origen, aunque el alegato del Departamento de Justicia Federal no lo cite, en su origen son los casos insulares. Ahora, me llama la atención, voy a mencionar aquí, voy a mostrar con ustedes algunos párrafos del alegato y les voy a ayudar aquí a tratar de leerlo. Me llama la atención de que, me parece, déjenme usar la palabra correcta, yo creo que es hasta irónico y cínico que en el alegato hablan, primero lo tienen ahí, del Unique Tax Status and Fiscal Autonomy que tiene Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Puerto Rico's Unique Tax Status and Resulting Fiscal Autonomy provide a rational basis for the decision not to extend the SSI programs to its residents. O sea, ¿por qué digo que es irónico? Pues voy a lo próximo. O sea, usa el hecho de que tenemos autonomía fiscal, de que no pagamos las contribuciones federales, y el hecho de que tenemos self-government para justificar el discrimen. The interest in advancing self-government, a long-standing practice, reinforces the rationality of Congress decisions not to extend the SSI program to Puerto Rico. Mire, si esto lo hubieran escrito hace 20, 30 años atrás, yo lo hubiera aplaudido. O sea, si no el resultado del SSI. Si estos argumentos, el de la autonomía fiscal, el tratamiento único de taxes para Puerto Rico, el de self-government. Pero me parece, casi rayando en una falta de respeto, que en ningún sitio cuando levantan esos argumentos, mencionan a Promesa. Llegan a decir que la legislatura de Puerto Rico puede asignar dinero libremente para las personas como las de SSI, sin mencionar que tenemos una junta de control fiscal que niega ese self-government y una junta de fiscal que niega la autonomía fiscal, y sin mencionar la quiebra de Puerto Rico. O sea, repito, me parece irónico y cínico que el Departamento de Justicia de Biden utilice los argumentos de Unique Tax Status and Fiscal Autonomy and Self-Government para justificar el discrimen, sin mencionar que ese mismo Congreso nos impuso una Junta de Control Fiscal, que las acciones de ese Congreso o las inacciones, junto con las nuestras, nos llevaron a la quiebra, y que esa Junta de Control Fiscal es una negación de ese Unique Tax Status y Self-Government. Curiosamente, mencionan la declaración de Biden de ayer, la que les acabo de leer, para justificar el discrimen. Porque dicen, bueno, lo que tienen que hacer es ir al Congreso. Y entonces, ahí en ese párrafo que les estoy mencionando, pues dicen que gente como va a ellos, pues lo que tienen que hacer es ir al Congreso para que extienda el programa de SSI. Ahí dice, the president has announced that as a matter of policy, the administration support extending SSI benefits to Puerto Rico residents. Pero nos están mandando a donde nos discriminaron. O sea, nos están diciendo, el remedio lo tienes en el lugar donde históricamente te han discriminado, que es en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora voy a una pincelada que hay sobre el tema del estatus en el escrito. Obviamente, este es un escrito que preparan los abogados del Departamento de Justicia para convencer al Tribunal Supremo, y juegan a su conveniencia con, no hablan de, o sea, no es un escrito de estatus, pero aquí hay unas pinceladas que tocan a los estadolibristas, y hay un macetazo, a mi entender, que toca a los estadistas, que los voy a compartir con ustedes. Vamos primero para las pinceladas en cuanto al Estado Libre Asociado. Bueno, comienza resumiendo la relación histórica de Puerto Rico con Estados Unidos, y va haciendo el resumen. Dice, that relationship founded on mutual respect has benefited both the people of Puerto Rico and the United States. O sea, dice que la relación que tenemos está basada en el respeto mutuo y que ha sido beneficiosa para ambas partes. Juzgue usted. Obviamente, uno puede interpretar que ahí está tratando de defender, o que está defendiendo, la relación actual de Estado Libre Asociado. porque está fundamentada en el respeto mutuo, a pesar de que tenemos una Junta de Control Fiscal que no está fundamentada en el respeto mutuo. Entonces, luego resume la trayectoria desde la ley Foraker bien rápida y entonces llega al 52. Then in 1952, Congress approved a constitution framed and ratified by the Puerto Rico people. No menciona el pacto. Sí reconoce que en el 52 se aprobó la constitución, pero no dice as a compact, as a covenant, como un pacto, como un convenio. Y para echarle sal a la herida, no recuerda lo siguiente: before ratification, Congress removed a provision recognizing various social welfare rights, including entitlement to food, housing, medical care, and employment, and prohibited any future amendment that would restore that provision. Lo que, pues, conocemos la historia constitucional, ese fue un momento trágico que se lo sufrió Luis Muñoz Marín y toda su generación. Había una sección, la sección 20 de la Carta de Derechos, que reconocía unos derechos económicos y sociales al pueblo de Puerto Rico. El Congreso unilateralmente la eliminó. Puerto Rico se tuvo que tragar la lengua y aceptarlo. Y no los recuerda el alegato del Departamento de Justicia ayer. Luego, en lo que, pues, para mí me parece que también es un golpe a los estados libristas, cuando las islas de Northern Mariana, que tienen un estatus similar al de Puerto Rico, sí reciben ese salto. Y uno de los argumentos de los tribunales inferiores es que era inconstitucional que se recibieran en las islas de Northern Mariana, la Mariana del Norte, que son un territorio, y no se recibiera en Puerto Rico. Pues miren lo que dice para justificar la diferencia entre ambos. Dice que el Congreso tenía una base racional, porque the Northern Mariana Islands, previously part of the United Nations Trust Territory of the Pacific Island, became a Commonwealth pursuant to a negotiated covenant with the United States. In the covenant, the United States committed, among other things, to extend el SSI. The United States has never made a similar negotiated commitment to extend the SSI program to Puerto Rico. En el caso de la Isla Mariana, usa la palabra convenio, la que se negó a usar cuando describió lo que pasó en el 52. Así que ahí, pues tristemente, hay un ánimo del Departamento de Justicia de Estados Unidos a no acercarse a la palabra convenio o la palabra pacto en lo que se refiere a Puerto Rico. Y para los que, como este servidor, creemos que hay unas alternativas al territorio que no son la estadidad ni son la independencia, también tiene un lenguaje que obviamente ha sido la posición para mí equivocada y para expertos equivocada del Departamento de Justicia, que la única alternativa son territorio, estadidad o independencia, cuando aquí dice que in deciding which federal laws and programs to extend to a territory, Congress may consider factors such as what kind of relationship the territory has with the United States, how much fiscal and other governmental autonomy it exercises, how close its economic and political ties to the United States should be, what its economic and social condition, and whether the territory may move towards statehood or independence over time. Sabemos que en el caso de Puerto Rico, el Congreso nunca, nunca ha dicho que nos va a mover hacia la estadidad, tampoco hacia la independencia, pero lamentablemente ahí nuevamente hay una expresión del Departamento de Justicia con la que yo no estoy de acuerdo, que da a entender que no hay otras alternativas que no sean estadidad o independencia. Pero si los estadistas están celebrando esta oración, pues le tengo noticia. Porque uno de los fundamentos del Departamento de Justicia ayer para justificar el discrimen contra Puerto Rico es precisamente que nosotros no pagamos contribuciones federales y que al no pagar contribuciones federales, pues el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, tiene justificaciones para discriminar y enumera que no pagamos lo que se paga bajo la estadidad. O sea, nos compara con lo que tú pagarías si vivieras en los estados en contribuciones. Y aquí tiene un catálogo que para la próxima campaña contra la estadidad aquí en Puerto Rico es una joya, porque es escrito por el Departamento de Justicia. Y esto sí que no hay duda. Inclusive cita informes del GAO, que yo he discutido en este podcast y en otros foros extensamente. Pero va enumerando los taxes, las contribuciones que se pagan bajo la estadidad y que no se pagan en Puerto Rico. Empieza, individual income tax, el income tax individual. Lo que usted se gana en Puerto Rico, individuos o corporaciones puertorriqueñas, no paga a la IRS. Residentes de Puerto Rico, generally owe no federal income tax on incomes from sources in Puerto Rico. That exemption saved the resident of the island an estimate of $2 billion a year. En el income tax nada más, no en los demás taxes que va a enumerar ahora. El GAO le dice al Tribunal Supremo de Estados Unidos que los puertorriqueños no pagamos $2 billion, $2 billones que pagaremos bajo la estadidad. Sigue diciendo, corporate income tax. Aquel era individual. Corporate income tax, $2 millones que pagaríamos, $2 billones los individuos. The Internal Revenue Code treats corporations incorporated in Puerto Rico as foreign rather than domestic. Estas son las foráneas. La farmacéutica está repitiéndonos nuevamente que es un beneficio contributivo. Obviamente, cuando hablemos de estadidad, sabemos que esto tendría el efecto de que se irían probablemente de Puerto Rico. Estate and gift tax. Los taxes que hay que pagar por herencia. Puerto Rico no paga el tax de herencia federal. Y arbitrios. Y nos enumera la lista de los arbitrios federales que ustedes y yo no pagamos si vivimos aquí en Puerto Rico y que los que me están siguiendo a través de las redes sociales y viven en Estados Unidos, sí pagan. Empieza. Por ejemplo, Puerto Rico is generally not subject to federal excise tax on motor fuel. Gasolina. Hay un tax federal a la gasolina. Si usted se queja que la gasolina está cara en Puerto Rico, para que sepa que hay un tax federal en gasolina que no se paga en Puerto Rico, y se lo recordó ayer el Departamento de Justicia al Tribunal Supremo, pero también se lo está recordando a los puertorriqueños. Sigue enumerando. Firearms, sobre las armas. Telephone lines, sobre líneas telefónicas. Aviation, health insurance, wagering, alcohol o tabaco. Sí, la cerveza. Paga un alcohol federal que no se paga en Puerto Rico. Y sobre ese tema, sobre el tema de los costos de la estadidad, tiene el siguiente párrafo. In addition, Congress has made some federal taxes applicable in Puerto Rico, but has channeled the proceeds to the territorial rather than the federal treasury. Eso se trata del arbitrio al RON, que también es algo que hay que discutir. Lo enumera. Los americanos pagan cada vez que se dan un trago de RON de Puerto Rico. Pagan un tax al gobierno federal. Y el gobierno federal se lo devuelve a Puerto Rico. La última vez que miré ese número estaba como en $200 o $300 millones que recibe Puerto Rico de lo que pagan los contribuyentes allá. Así que, señoras y señores, el alegato del tribunal, perdón, del Departamento de Justicia en el Tribunal Supremo presentado ayer en el caso de Baello, el caso del SSI, este es un tema que va a dar mucho que hablar. Resumiendo, a mí no se justifica la expresión de Biden. Si Biden está convencido que es inconstitucional, le pudo haber dicho a su Departamento de Justicia: nosotros tenemos la obligación de defender la Constitución, no podemos defender una ley que creemos que es inconstitucional, como hizo Obama en el caso de gay marriage. Y el alegato, pues ya lo he resumido con ustedes, este caso debe argumentarse en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos este año y podría haber alguna posibilidad que se resuelva este mismo año, pero probablemente sea para temprano el año que viene. Y es un caso importante por las dos razones que le dije. Número uno, se trata de beneficios, ayuda directa a miles de ciudadanos puertorriqueños que viven en niveles de pobreza. Y en segundo lugar, porque puede ser un caso que toque directamente la esencia de la relación político-constitucional de Puerto Rico con los Estados Unidos. Son las 8:35 de la mañana. Tengo muchos otros temas que voy a discutir con ustedes. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana de hoy, martes 8 de junio, y aquí estoy en vivo como todos los días. Sí, no estoy por video, a los que se están sintonizando tarde, no estoy por video, igual que no estuve ayer por video por problemas técnicos. Ya mañana debo estar con la cámara que se pueda prender y estar en vivo. Aquí estoy en vivo como todos los días a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. A los que me están viendo por las redes sociales, dale share, comparte esta transmisión. Voy a entrar rapidito a los temas que me quedan. Acabé hablando del caso del SSI y del tema de estatus. Pues señores, señores, esto no lo va a ver en ningún medio hasta ahora, creo que no se ha filtrado. La información que yo tengo, fuentes me indican, es que habrá vista pública en el Congreso de los Estados Unidos, en la comisión que preside Raúl Grijalva, sobre los proyectos de estatus la semana que viene, el 16 de junio. Esa es la información que me ha llegado de fuente. No tengo información de quiénes van a ser citados como testigos, pero el tema de estatus vuelve sobre la mesa la semana que viene. Es la información que me llega desde Washington, lo que me recuerda que si usted está, piensa igual que yo, está en contra de la estadidad, entiende que está en contra de la estadidad, entiende que lo correcto para Puerto Rico es defender el proyecto de estatus, de Asamblea de Estatus de Nidia Velázquez, le invito a que se una al Frente Puertorriqueñista. Lo puedes hacer bien fácil en la página www.elfrentepr.com. Muchos me han preguntado cuáles son los próximos pasos. Nosotros somos un grupo de voluntarios, estamos trabajando diferentes temas. Esperamos pronto tener una plataforma que nos podamos comunicar cibernéticamente con ustedes por email. Así que regístrese en elfrentepr.com y pronto va a recibir mensajes de correo electrónico de nosotros y van a enterarse de las cosas que estamos haciendo. Pero vuelvo y repito, va a haber vista de estatus la próxima semana en el Congreso. Bueno, en una noticia que acaba de salir, ya se tiene, por lo menos el periódico digital Noticel tiene información de que Julia Kelleher, de los cargos que se va a declarar Julia Kelleher culpable hoy. La vista de declararse culpable es hoy a las 10 de la mañana. Esta nota que salió temprano en la mañana en el periódico digital Noticel de Oscar Serrano, dice: dos cargos de conspiración y ninguna cooperación es el acuerdo bajo el cual Kelleher se declararía culpable hoy. Si el juez federal Francisco Bezosa acepta el acuerdo, la recomendación de Fiscalía y Defensa es de un máximo de 6 meses de cárcel. Y voy a buscar aquí la información que tiene Noticel sobre de qué se estará declarando. Noticel supo que uno de los cargos de conspiración es por el trámite de un contrato para la empresa Colón & Ponce, entidad propiedad de la hermana de una ayudante suya. Y otro cargo de conspiración es por la aceptación de un bono en la compraventa de un apartamento en Ciudadela que se vincula con la emisión de una carta oficial en la que endosa un proyecto que realizaría el mismo desarrollador de Ciudadela. Y más adelante dice la nota de José Delgado: lo que se sometió confidencialmente a Bezosa, ese es el juez, y que sería develado hoy, es un acuerdo conocido como tipo C, cuya diferencia principal con otros tipos de acuerdos es que si el juez lo acepta, se está atando también a emitir sentencia tal y como estipulada en el acuerdo. En este caso, la recomendación conjunta de la Fiscalía y la Defensa es de 6 meses de cárcel. Esa característica le elimina al acusado de la incertidumbre porque en otros tipos de acuerdos el juez no está atado. En el acuerdo tipo C también dispone que si el juez no lo acepta, el acusado puede retirarse y someterse otra vez al proceso de juicio. Así que eso se estará viendo en el Tribunal Federal. Hoy a las 10 de la mañana, Julia Kelleher se declara culpable hoy de 2 cargos de conspiración, 6 meses de cárcel y no hay ningún acuerdo de colaboración como se había rumorado anteriormente. Y hablando de educación, ayer hubo vistas públicas sobre el presupuesto del Departamento de Educación y testificó el secretario de Interior. Todavía no tenemos secretario en propiedad o secretaria, ya estamos... voy a recordarle esto, estamos a 8 de junio, el secretario Eliezer Ramos, interino, termina por mandato constitucional, termina su labor el 30 de junio cuando se acabe la sesión. Gobernador, póngase las pilas, designe rápido una persona que pueda ser confirmada antes del 30 de junio y terminemos la incertidumbre en el Departamento de Educación. Pero vamos al tema presupuestario. Ayer hubo esta vista pública y se salieron a conocer varios asuntos importantes. En primer lugar, el Departamento de Educación va a recibir, este es el presupuesto de la Junta. El presupuesto de la Junta, señoras y señores, a un Departamento de Educación que tiene unos retos enormes por la pandemia, por todavía los huracanes, por los terremotos, que tiene unos problemas serios, tiene un recorte adicional en el pago de nómina. El presupuesto para el próximo año fiscal no contempla una partida para aumentar salario base de los maestros. O sea, 2 cosas. No hay chavo para pagar la nómina. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Educación reclama más fondos. Secretario interino solicita 150 millones adicionales para la agencia. Y un tema que a mí de verdad me molesta, porque no lo voy a negar: sin presupuesto para aumento salarial a los maestros. Señoras y señores, este es un tema que yo he discutido en este podcast. En mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, hablo de esta necesidad de aumentar el sueldo a los maestros. La última vez que se dio aumentos de sueldo a los maestros en Puerto Rico fue cuando yo fui gobernador, en el 2008, y un segundo aumento legislado que dejamos en el 2009. Es la última vez. No se han revisado las escalas de los maestros por yo no sé por cuántos años. La última vez que se aumentó la escala de entrada al magisterio, o sea, cuando usted se gradúa y que entra el sueldo básico, fue cuando yo fui gobernador. Entonces, ahora tenemos un presupuesto que ha hecho la Junta de Control Fiscal, que el propio departamento dice que está descuadrado por 85 millones de dólares y 85 millones de dólares y no hay dinero para mantener la nómina, mucho menos para aumentos de sueldo a los maestros. Señoras y señores, mire, no podemos hablar de mejorar la educación en Puerto Rico, de reformas educativas, si le pagamos a los maestros sueldos de hambre. El sueldo de ingreso al magisterio es $1,750, porque yo lo aumenté, era 1,500 cuando yo era gobernador. $1,750 para una persona graduada de universidad para hacer el trabajo de maestro. Eso es un sueldo de hambre. Si usted es el maestro o maestra y es el único ingreso en la casa, y en la casa son tres, $1,750, usted está bajo el nivel de pobreza. Así que aquí estamos viendo nuevamente las prioridades trastocadas de nuestro gobierno y de la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, que para buscar $750 millones para Luma, esos aparecieron rapidito. La señora Yaresco trabajaría si no le pagaran los $650,000 que le pagamos. O sea, la señora Yaresco lo primero que hizo fue resolverse su sueldo y después aceptar el trabajo. Pero la señora Yaresco espera que los maestros transformen la educación puertorriqueña con sueldos de hambre. Hasta que nosotros no atendamos este problema de los sueldos miserables que se le pagan a los maestros y a todo el personal docente en Puerto Rico, no vamos a tener un verdadero transformación de nuestra educación. Esa es la verdad. Julia Keller, el que le acabamos de mencionar, le pagaban $250,000. Julia Keller también a Ricardo Rosselló le exigió: ah, no, no, tú me quieres contratar, esto es lo que yo valgo. Pero a los maestros, desde el 2008, no se le dan aumentos de sueldo. Eso llora ante los ojos de Dios. Por otro lado, ya en el tema más amplio de presupuesto, todo lo que ha salido en estas vistas públicas es que la Junta de Control Fiscal ha preparado un presupuesto que no responde a las realidades y a las necesidades de las diferentes agencias clave del país. Lo hemos visto en agricultura, lo hemos visto en salud, lo hemos visto en todos lados. Y estamos a 8 de junio. Y yo sé, y tengo que aplaudir el trabajo que están haciendo las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, Jesús Santa y Juan Zaragoza, contrario al cuatrienio pasado. Oiga, esto no es partidista, estos son los hechos, están ahí. No había ni vistas públicas de presupuesto. No se cuestionaba ni lo que mandaba el gobernador ni lo que mandaba la Junta. Aquí empezaron temprano en el año. Están haciendo vistas conjuntas para no hacerle perder el tiempo a los testigos de Cámara y de Senado. Y ha salido información importantísima. Pero repito, este es el presupuesto que mandó la Junta. Los expertos, los que lo saben todo. Si algo ya los puertorriqueños han internalizado, son dos cosas. Número uno, obviamente que las políticas públicas de la Junta de Control Fiscal son desacertadas, draconianas, que son unas políticas de austeridad, que en ningún lugar del mundo tú logras salir de una crisis como la que ha vivido y vive Puerto Rico a base de austeridad. Y lo segundo que ya sabemos es que no son unos expertos que son expertos en nada. La Junta se ha convertido en un microgobierno de todo Puerto Rico y no tiene la capacidad para correr ningún gobierno, porque no fue creada para eso. Como hablábamos ayer con Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, esa teoría de que la Junta iba a determinar el tamaño del cuarto, pero el gobierno de Puerto Rico iba a establecer dónde iban los muebles y qué tipo de muebles. Mentiras, se están metiendo a decidir cuáles son los muebles, de qué materiales son, cuál es el color y en qué esquina se ponen. Y no tienen la capacidad para hacer eso. No tienen la capacidad para hacer eso. Y lo han demostrado en los pasados 4 años. Cometen errores continuos y constantemente. Pero la Cámara de Representantes se apresta a aprobar su presupuesto. Creo que es el presupuesto para Puerto Rico. Este sábado, luego le tocará al Senado. Está en un diálogo con la Junta de Control Fiscal. Yo no tengo ningún problema para dialogar. Pero con mucho respeto, creo que va a ser el duérmete nene de la Junta de Control Fiscal. Ojalá y me equivoque. Lo dije ayer con Daniel Santamaría. Ojalá yo me equivoque. Y la Cámara de Representantes y el Senado, las comisiones de Hacienda, Rafael Tatito Hernández, Jesús Santa, presidente de la Cámara, Juan Zaragoza en el Senado, logren convencer a la Junta y finalmente se acepte un presupuesto manejable. pero eso no es lo que está sobre la mesa y las consecuencias las vamos a ver a partir del 1 de julio. Y sobre ese mismo tema, indirectamente, ayer el gobernador hizo un anuncio interesante, hizo un anuncio sobre una cantidad extraordinaria de fondos públicos que se van a estar, perdón, de fondos federales que se van a estar distribuyendo a través de Puerto Rico, los fondos que fueron aprobados con el voto de los demócratas nada más en Cámara y Senado Federal, y va a haber dinero para diferentes cosas como lo que se conoce el America Recovery Plan, que es la respuesta de Biden para salir de la crisis económica. Hay mucho dinero, pero y va a haber incentivos para que regresen a trabajar, especialmente en el sector de la salud. Y hay un montón de cosas buenas. El anuncio del gobernador ayer, no tengo nada en contra del anuncio. Sí me parece que el gobernador ayer lo hizo con su secretario de Hacienda y con el director de AFAP. Yo creo que hay un poquito de juego ayer en el gobernador tratar de ocupar el espacio que le quiere ocupar Jennifer González. Ni la mencionó, por lo menos en lo que yo vi en las notas de prensa, ni mencionó a la comisionada reciente. Con razón, porque no hubo ni un solo voto republicano. Pero Jennifer todos los días trata de atribuirse esos fondos federales. No estoy entrando en el análisis de lo que se va a distribuir, están cubiertos en la primera plana del periódico El Nuevo Día, pero el gobernador correctamente le está designando $94 millones a la Universidad de Puerto Rico a través del plan de rescate americano, American Rescue Plan, como se conoce en inglés. Y el gobernador, en esta nota que tienen ahí de Noticel, dice: la Junta ha tenido oídos sordos ante el reclamo de no más recortes a la UPR. Ante eso, destinó una asignación de $94 millones para la UPR a través de la ley del plan de rescate americano. Me preocupa el mensaje que está dando el gobernador, porque con todo respeto, señor gobernador, es equivocado. Muy bien que le asigna $94 millones a la UPR. Qué casualidad, es exactamente la misma cantidad que la Junta le está cortando. Y creo que el gobernador se está prestando para quitarle la presión a la Junta, diciendo: ah, la UPI no va a recibir recorte porque le vamos a dar $94 millones en fondos federales y por lo menos este año no va a recibir recorte. Señores, los fondos del American Rescue Plan, del plan de rescate americano, no se pueden usar para sustituir los $94 millones que le va a cortar la Junta a la UPI. No se van a poder usar por dos razones. Primero, porque la ley federal especifica para qué se pueden usar los fondos federales y está relacionado con los efectos que ha tenido la pandemia. Y en segundo lugar, porque la ley federal específicamente dice que tú puedes utilizar los fondos federales, estos nuevos, para atender déficits presupuestarios que fueron causados por la pandemia, pero que no puedes usar estos fondos para sustituir dinero que perdiste por acciones de tu propio gobierno. Y la UPI perdió $94 millones por acciones de nuestro propio gobierno, porque tristemente la Junta es parte de nuestro gobierno. Tú no puedes decir al gobierno federal: voy a hacer estos 94 millones para cuadrar el presupuesto de la UPI con los 94 millones que me quitó la Junta. Los 94 millones que le quitó la Junta se podían utilizar para cualquier gasto presupuestario. Estos no. Y el gobernador, repito, lo que está haciendo, yo no sé si es a propósito, él quiere presentarse como el salvador de la UPR. Número uno, estos fondos no se pueden utilizar libremente. No se pueden utilizar para sustituir pérdida de ingresos como una acción del propio gobierno de Puerto Rico o de los estados, porque aplica igual allá. Además, no son recurrentes, que ese es el otro problema. El año que viene, el boquete va a estar ahí. Pero al gobernador decir: la UPI no va a tener recortes este año, le está quitando la presión a la Junta. No, gobernador, lo que hay es que defender los 94 millones que le corresponden a la Junta del gobierno de Puerto Rico, no de fondos federales. Y este mismo argumento de que los fondos, federales vienen a salvarnos, ese mismo argumento lo están usando para recorte a los municipios de la Junta y para otro recorte en el presupuesto. Y no, señoras y señores, repito, la ley federal prohíbe que los dineros del plan de rescate americano se usen para sustituir fondos locales que se perdieron por otras decisiones. Ah, si el municipio, si la UPI puede justificar que tiene menos estudiantes porque por la pandemia cobró menos matrícula y tiene menos estudiantes, pues tú puedes decir: mire, por la pandemia perdí 10 millones de dólares de ingresos porque menos estudiantes se matricularon y puedes coger los fondos federales para eso. Pero tú no puedes decir, el gobierno de Puerto Rico me quitó 94 millones de dólares y lo voy a sustituir con fondos federales. Un municipio podría decir, mire, por la pandemia, perdí dinero en mi recaudo del IBU y perdí mi dinero en mi recaudo de arbitrios de construcción y he perdido 1 millón de pesos. Ah, pues voy a usar los fondos federales para sustituir ese dinero. ¿Y por qué es esto? Señores, porque el gobierno federal no es tonto. El gobierno federal no quiere que cojan los gobiernos locales y empiecen a hacer recortes y sustituirlo con dinero federal. Eso es lo que está haciendo la Junta. Y repito, no debe prestarse el gobernador para quitarle presión. ¿Cuál es la alternativa, a mi entender? Y estamos a pocos días. La alternativa es poner presión desde el lugar donde crearon la Junta, que es en Washington. Lo que debería estar haciendo, y es el consejo que le doy a Pedro Pierluisi, es que reclame desde Washington, desde la Casa Blanca de Biden, desde los amigos que tenemos, Puerto Rico tiene en el Congreso, que le pongan presión a la Junta de Control Fiscal para que la Junta de Control Fiscal desista de estos recortes a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios y a otras entidades sumamente importantes del gobierno de Puerto Rico. Pero decir que los recortes de la Junta se pueden sustituir con los fondos federales que acaba de asignar el Congreso es incorrecto, es ilegal. Señoras y señores, son las 8:57 de la mañana. Con eso yo me voy despidiendo. Por ahí hay una noticia que está corriendo, alguna buena noticia. Tengo entendido que Julie Packer acaba de decir que se queda en Puerto Rico salvando los empleos, está solicitando unas ayudas especiales. El alcalde Julio Roldán le ha dado unos beneficios directos de impuestos municipales. He escuchado que están tratando también de generar su propia energía. Entre tantas malas noticias, mi aplauso al alcalde Julio Roldán, porque aparentemente ha logrado salvar los 700 empleos que hace unas semanas atrás, sorpresivamente, y sin que el gobierno de Pedro Pierluisi le dijera nada al alcalde, sorpresivamente se anunció que se iban a perder. Veremos el desarrollo de esta noticia. Con eso me despido. Los que me están viendo por las redes sociales, dele share, comparte esta transmisión con tus amistades. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Una experiencia
intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/wrap para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.